Éxodo capítulo número 20, verso 1 y verso 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. El tema que quiero tratar esta tarde, podríamos titularlo El derecho de Dios sobre su pueblo. Porque así es como Dios se presenta en este pasaje, que es la introducción a los 10 mandamientos. Lo que sigue inmediatamente a lo que acabamos de leer son los 10 mandamientos. Pero lo primero que Dios dice antes de comenzar a presentarle los 10 mandamientos a su pueblo es quién es Él y cuál es el derecho que Él tiene sobre su pueblo. Él se identifica diciendo: Yo soy Jehová, yo soy Jehová. Esa es una frase que Él la usa constantemente. De hecho, ese es el nombre de Dios, Yo soy. Así es como Él se identificó, se presentó con Moisés. Cuando Moisés le preguntó quién él debía decir que lo estaba enviando, Dios le dijo: Yo soy, diles que yo soy. Y aquí Dios se está presentando de esa manera. Pero hace algo más. Él se presenta no solamente como el Dios que es, sino se presenta como el Dios que es el Dios de su pueblo. Yo soy Jehová, tu Dios. Se presenta como el Dios que tiene derecho sobre su pueblo. Soy tu Dios. El pueblo de Israel era un pueblo elegido y Dios se está proclamando el Dios de ese pueblo. Soy Jehová tu Dios. Y precisamente por eso, porque Él es el Dios que tiene derecho sobre ese pueblo, entonces Él les da los 10 mandamientos. No son 10 sugerencias, no son 10 proposiciones, sino son 10 mandamientos. Es un pacto que Dios está haciendo con su pueblo. Y en ese pacto Dios se declara Dios de ellos. Yo soy Jehová, Dios. Pero Él dice algo más acerca de Él. Él dice lo que Él ha hecho por ese pueblo. ¿Por qué es que Él tiene derecho sobre ese pueblo? Te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios tiene derecho sobre ese pueblo. Primero, porque Él es Dios. Segundo, porque Él hizo un pacto con ellos. Y tercero, porque Él los redimió. Así es como Dios se presenta al pueblo de Israel. Pero Él sí sigue presentando hacia su pueblo, hermano. Todavía ese es su derecho. Dios tiene derecho sobre su pueblo. El apóstol Pablo dice: por precio habéis sido comprados. Nosotros hemos sido comprados. Y Dios tiene derecho sobre nosotros. Es más, dice que Dios nos cela. El Espíritu Santo nos cela a nosotros. El apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, les dice: toleradme un poco de locura, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado como a una virgen pura con su marido, y temo que de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados, como fue extraviada Eva por la serpiente. O sea, Dios envía a sus ministros, Dios envía a Pablo para decirle a los corintios: corintios, la razón por la que yo les predico de la manera que les predico, les enseño lo que les enseño, oro por ustedes, trabajo por ustedes, es porque es de parte de Dios. Dios los está celando a ustedes. Dios tiene celos santos por su pueblo. Él cela a su pueblo porque es su pueblo, es su esposa. Y Dios cuida a su esposa, cela a su esposa, tiene derecho sobre su esposa porque Él es Dios, porque Él ha hecho un pacto. Él se casó con su esposa. Es como un hombre que se casa con una mujer, hace un pacto delante de Dios en público. Y ese hombre cela a su esposa. La debe celar con un celo sano, no el celo carnal, pecaminoso que el mundo conoce, sino ese celo sano, santo, que cuida de su esposa, como una mujer debe celar a su esposo. Existe un concepto de celo santo. El Señor Jesucristo sacó a los mercaderes del templo porque se cumplió en él lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Eso es lo que Dios hace. Efesios capítulo número 1. Y en la oración desde el versículo 18 en adelante de Efesios capítulo 1, el apóstol San Pablo pide tres cosas, o pide una cosa, pero que se divide luego en tres peticiones. La petición general es que se abran los ojos de vuestro entendimiento para que podáis comprender. O sea, Pablo pide entendimiento para que el pueblo de Dios entienda. Él dice: yo oro para que el espíritu de sabiduría y de revelación les permita comprender a ustedes lo que tienen, que se abran los ojos de su entendimiento, que ustedes, pueblo de Dios, comprendan. Ahora, ¿qué es lo que Él pide que comprendamos? Pide primero que comprendamos la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Y cuál es la esperanza? Es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza de que, aunque todo en esta tierra se termine, tenemos algo más grande que nadie nos va a quitar. Es la esperanza de que cuando se acabe nuestra vida en esta tierra, cuando muramos, cuando nos tengan que despedir de este planeta tierra, nosotros tenemos una casa no hecha de manos en los cielos. Esa es la esperanza a la que hemos sido llamados. Esto es una tristeza que hoy muchos cristianos consideren que convertirse a Cristo, venir a Cristo, es una cuestión de alcanzar nuevas bendiciones y una vida superior, una vida de más tranquilidad y gozo. Muchos cristianos piensan en la vida cristiana solo en esos términos, que al final son términos terrenos, porque muchas veces, hermano, convertirse al Señor implica más sufrimiento. Para muchas personas implica más sufrimiento. Pedro no estaba esperando que porque él aceptó a Cristo iba a tener una vida de prosperidad y de bendición. Al Señor, al contrario, el Señor le dijo: Pedro, cuando era joven, tú te ceñías y ibas a donde querías. Cuando estés viejo, otro te ceñirá e irás a donde tú no quieras. Y luego la Biblia explica que el Señor le estaba hablando de su muerte. Y ustedes saben cómo fue la muerte de Pedro. Pedro murió martirizado, pero él tenía una esperanza. Y entonces Pablo dice, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. La segunda petición que Pablo hace en Efesios 1 es para que comprendáis cuál es la riqueza de su herencia. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? Pero está hablando de la herencia de Dios. No está hablando de nuestra herencia, está hablando de la herencia de Dios. Quiere decir que Dios tiene una herencia aquí en la tierra. Dios cuida la tierra, Dios ama el planeta tierra, porque aquí abajo, en esta tierra, Él tiene algo que rescatar, algo que es suyo, es su herencia. ¿Y cuál es esa herencia de Dios en la tierra? Su pueblo. Hermanos, eso es asombroso, que Dios tenga un pueblo en esta tierra. Y cuando nosotros miramos alrededor al pueblo y decimos, bueno, ¿dónde está el pueblo de Dios? Pues nos imaginamos unos semiángeles, ¿no? Hombres y mujeres que son irreprensibles. Y bueno, comenzamos viendo en la Biblia la herencia de Dios. El pueblo de Israel no era un pueblo excepcional, hermano, en sí mismo. Lo único excepcional del pueblo de Israel es que Dios lo había escogido y que Dios lo había llamado y le había dado una vocación, un llamado, y le dio sus mandamientos. Dios reclama derechos sobre su pueblo. Hermanos queridos, por eso es que el pueblo de Dios es un pueblo llamado a ser diferente. Por eso es que, como decíamos esta mañana, tiene que haber conversión. Sin conversión no hay pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es la gente que va a la iglesia. El pueblo de Dios es la gente convertida que va a la iglesia. Pero hay mucha gente que va a la iglesia, no es convertida, no es pueblo de Dios. Porque no pueden entender esto. No lo pueden comprender. Es como los egipcios que salieron junto con los israelitas en el Éxodo. Cuando ellos salieron de Egipto, pues muchos egipcios se colaron allí, se metieron, dijeron, nos vamos ahí con ustedes. Y en el camino se fastidiaron, hermanos, del maná y de esa vida, no querían esa vida, y contaminaron a los israelitas. Pero Dios reclama sobre su pueblo derecho. La tercera cosa que pide Pablo en Efesios capítulo 1 es que comprendáis cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros los que creemos. O sea que además de que Él quiere que comprendamos la esperanza que nos ha llamado, que comprendamos que nosotros somos especiales aquí en esta tierra para Dios, porque Cristo murió por nosotros, también Él quiere que comprendamos que hay un poder supereminente, grande, que actúa en nuestras vidas, a pesar de nuestra debilidad. Y es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Hermano, lo que Dios está haciendo realmente aquí entre nosotros, esta tarde misma, lo que Dios está haciendo es sublime, es maravilloso. Y si nosotros lo vemos con ojos carnales, vamos a decir, yo no veo nada especial aquí. No vemos nada especial, hermano, pero Dios lo está haciendo. Dios lo ha estado haciendo a través de los siglos. Dios lo hizo cuando Abel estaba siendo asesinado. Dios estaba haciendo su obra allí. Cuando nació Seth, ese bebé, Dios estaba haciendo su obra allí. Cuando nació Enos, Dios estaba haciendo su obra. Cuando llamó a Abraham, aún en los momentos de debilidad de Abraham, Dios estaba haciendo su obra. Cuando Abraham se pasó 25 años esperando un bebé que no llegaba, Dios estaba haciendo su obra. Aquí con nosotros, en medio de nuestra debilidad, en un servicio como es simple, sencillo, que quizás cualquiera entre acá y dice, este no es mi lugar, yo quiero algo más divertido. Dios está haciendo su obra. En medio de nuestros sufrimientos, de nuestras luchas, de nuestras debilidades, nuestras deficiencias, Dios está haciendo su obra. Y entonces Él se presenta aquí, en nuestro pasaje, de esta manera. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y comienza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Así se presenta Dios. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no tendrá por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Es Dios reclamando su derecho. Y Dios comienza esos mandamientos diciendo, yo soy Jehová, tu Dios. ¡Qué privilegio! ¿Es Jehová tu Dios? ¿Es Jehová tu Dios, hermano? ¿Puedes decir tú? Sí, Señor, yo soy tu Dios, soy tu pueblo, soy parte de tu pueblo. ¿Es ese tu deleite? ¿Es ese un privilegio grande para ti? ¿O tú dices, bueno, qué bonito? Pero yo tengo otras cosas importantes también en mi vida. Pero no puede haber nada más importante, hermanos, que ser pueblo de Dios, hijos de Dios. Ahora, yo ya lo mencioné en lo que acabo de decir, pero lo voy a marcar específicamente. La razón por la que Dios reclama derechos, puede reclamar derechos, se puede presentar de esa manera, puede darnos esos mandamientos y puede celarnos a nosotros, hermanos, son tres, y aquí están. Primero, porque Él es soberano. Porque Él es Dios. Dice, yo soy, yo soy. Solo eso le da derecho, hermano. El hecho que Él puede decir, yo soy. Él es el gran yo soy, el único yo soy. Segundo, porque Él hizo un pacto con su pueblo, con Israel y con nosotros ahora. A través de la sangre de Cristo, a través de la sangre del Cordero. Él puede decir, yo soy tu Dios. Y tercero, porque Él es Redentor. Te rescaté, te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te saqué. ¿Ven ustedes las tres razones por las cuales Dios puede reclamar derechos? Él es Dios, es soberano. Tiene derecho porque es Dios. Tiene derecho porque hizo un pacto con nosotros. Primero, tiene derecho porque es Dios. Segundo, tiene derecho porque hizo un pacto con nosotros. Tercero, tiene derecho porque nos redimió. Yo soy. Tiene derecho porque Él es Dios. Soberano. Soberano en crear. Él es el que creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Soberano en preservar. Él es el que preserva. El que estableció leyes para el mar, para la luna, las estrellas, el sol. El que cuida de las bestias del campo, de las aves del cielo. El que todas las mañanas nos da luz, derrama sus misericordias nuevas para que nosotros salgamos a trabajar y en la tarde regresemos a casa y sustenta nuestro corazón con pan y nos da aceite para embellecer nuestro rostro y vino para alegrar nuestro corazón, dice el salmista. Dios es, Él es el creador, el sustentador, soberano. Nuestro Dios está en los cielos, dice el salmista. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de las naciones son nada. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen pies y no andan. Pero nuestro Dios está en los cielos, soberano. Por eso es que la Biblia lo identifica como el Dios verdadero, el Dios vivo y verdadero. En la Biblia dice que la iglesia es la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la historia, el Dios de la providencia. Él dice, yo soy. Hermanos, tenemos que aprender a ver a Dios así, tenemos que aprender a pensar de Dios de esa manera. Él es Dios, no hace falta más, Él es Dios, punto, es Dios. Por eso es que, hermano, es tan suprema esa revelación de Dios a Moisés cuando le dijo, Moisés, diles que te envió, yo soy, yo soy. Jesucristo, cuando los fariseos le preguntaron, ¿y tú eres más viejo que Abraham? ¿Acaso? Él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Dice que Él no dijo, antes que Abraham fuese, yo era. Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y repitió constantemente, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy. Porque Él es Dios, Cristo es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y este era Dios. Los teólogos le llaman a eso la aceidad de Dios. Esta mañana les enseñé una palabrita en latín. Tole lege, toma y lee. Bueno, apréndanse esta otra. Aceidad de Dios. Es una palabra que quiere decir que Dios es. es una palabra como decir la omnipotencia de Dios, que quiere decir que Dios es todopoderoso. La aceidad quiere decir que Dios es, punto. Él es todo. Él es porque es. Yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que soy. La aceidad de Dios. Dios es de sí mismo, no de nadie más. No es como nosotros. Yo soy, yo. Ustedes pueden decir, yo soy. Cualquiera de ustedes puede decir, pero tenemos que agregarle, yo soy porque Dios me creó. Por ejemplo, Dios no tiene que decir eso, Él es porque es. Ese es el carácter de su ser. Dios es por sí mismo, no por otro. La esencia de Dios coincide con su existencia. Él es. Eso es lo que está diciendo aquí, yo soy Jehová. Eso se considera, hermanos, la esencia constitutiva de Dios. Escuchen cómo lo dijo Agustín de Hipona. Me encanta cómo lo dijo Agustín, hermano. El mismo que oyó Tolelegue. Él lo dijo así porque este Agustín, hermano, cuando se convirtió, se llegó a convertir en uno de los teólogos más prominentes de toda la historia. Él habló de la aceidad de Dios de la siguiente manera. Yo soy el que soy significa que solo Dios es, que solo Él existe en sí mismo. Nadie tiene verdadero ser sino Él, y por eso no cambia, y Él puede decir yo soy. Lo que fue, ya no es. Lo que será, aún no es. Y lo que es, pero cambia, dejará de ser. Pero en Dios no hay fue, no hay será, sino solamente es. Nosotros podemos decir de alguien que amamos mucho, ya se fue. Oh, qué bueno era, qué amable. Cuánto queríamos a ese hermano, pero se fue, ya no está. O quizá podamos decir de un bebé que va a nacer, qué lindo va a ser. Oh, estoy ansioso porque nazca, porque todavía no es. Pero Dios nunca será, Dios nunca fue, Dios siempre es. Eso es lo que está diciendo Agustín. Él es, continúa diciendo Agustín, autoexistente, autosuficiente, independiente y absolutamente indispensable para la existencia del universo. Dios es el único ser indispensable. Cuando cualquiera de nosotros se muera, cuando se muere el presidente de Rusia, el presidente de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de los Estados Unidos, cuando se muera el supermillonario más rico del mundo, el mundo continuará, porque nadie es indispensable. No podemos pensar eso, hermano. Nadie es indispensable. Eso es bueno para nuestro ego, ¿sabe? Porque nos pone en nuestro lugar. Pensar en Dios realmente nos da la verdadera dimensión de quiénes somos nosotros. No somos, somos nada. Él es el único absolutamente indispensable para la existencia del universo. Él es, Él ha sido, Él será. Por eso es que se dice que Dios vive en un presente eterno. Él es necesario. Dios no quiere, no puede, ni va a dejar de existir nunca. Él es suficiente, se sustenta a sí mismo. Por eso decíamos hace un momento que el Padre ha sido Padre por toda la eternidad, el Hijo ha sido Hijo por toda la eternidad, el Espíritu Santo ha sido Espíritu Santo por toda la eternidad, es eterno. Y Él se revela, hermano, a nosotros en su creación, se revela en su palabra, se reveló en Cristo cuando Él se encarnó, se revela en la regeneración a nosotros cuando nos hace nacer de nuevo. Y entonces Él dice, yo soy sobre su pueblo. Qué privilegio tener ese Dios, hermano. Qué privilegio conocer a ese Dios. Es el Dios de la Biblia. Él soberanamente escoge. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A través de Isaías, Él le dijo al pueblo de Israel, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, a quien yo escogí. Hermano, ese es un motivo de adoración. ¿Saben qué es? Esa es la motivación más grande para adorar a Dios. Si nosotros como pueblo entendemos eso, hermano, no vamos a necesitar orquestas ni artistas para adorar a Dios. No vamos a necesitar ritmos y modalidades. Vamos a adorar a Dios porque Él es, Él es. Vamos a venir delante de su presencia conscientes de que Él es digno, digno de que le adoremos. Pero el Señor, como lo dijimos, no solamente se identifica como Dios, el gran yo soy, sino se identifica como el Dios de su pueblo. Yo soy Jehová, tu Dios. Eso es, hermano, un derecho. Pero es un derecho ya no solo por soberanía. El primero es un derecho de soberanía. El segundo es un derecho de pacto. Porque esa es la esencia del pacto, que Dios dice, yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. El pacto, como cuando se casa un hombre y una mujer. Tú aceptas a este hombre Sí, acepto. ¿Aceptas a esta mujer? Sí, la acepto. Y entonces dice el ministro, declaro marido y mujer, ya no seréis dos, sino uno. Ese es un pacto que hace el hombre y la mujer cuando se casan. Dios hizo un pacto con su pueblo y ahora Él es nuestro Dios. Y Él dice aquí, yo soy tu Dios. Él le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, y se lo repitió constantemente, si ustedes recuerdan Deuteronomio que lo hemos estado estudiando. Él una y otra vez les repite ese concepto. Porque es importante, hermano, que el pueblo de Dios tenga esa conciencia de que somos pueblo de Dios, de que Él es nuestro Dios. Y por eso es que los mandamientos comienzan diciendo, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque yo soy tu Dios. Él le dice a su pueblo, en Deuteronomio capítulo 7, verso 7, le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y ciertamente Israel era insignificante, hermano. Primero, con Abraham. Abraham era un nómada, un hombre que andaba allí vagando de tienda en tienda en una tierra que él decía que Dios se la había prometido y que jamás, hermano, fue dueño de esa tierra. La gente miraba a Abraham y decía, ese hombre está chiflado, está loco. Dice que esa tierra es de él y nunca fue dueño de la tierra. Y luego comenzó a multiplicarse, hermano, y ciertamente Dios lo prosperó mucho, pero él no era lo que él decía, o sea, a los ojos de los hombres no era lo que él decía hacer. Y luego sus descendientes fueron llevados cautivos 400 años a Egipto, un pueblo insignificante, humillado, ¿ven? Y por eso él les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido por vosotros, eras el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7, verso 8, dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. O sea, todo está fundamentado en un pacto, ¿ve? Por eso cuando dice, yo soy tu Dios, él está reclamando un derecho de esposo, de pacto. Un hombre no puede venir con una mujer solo porque está enamorado de ella y le gusta y por una ocurrencia de él decir, tú eres mi mujer. No, no, no. Si él quiere ese privilegio, si él quiere esa bendición, tiene primero que conquistarla y después tiene que hacer un compromiso sagrado, santo, permanente con ella. Eso es lo que Dios hace, lo que Dios hizo con su pueblo. Por eso Él dice, yo soy Jehová, tu Dios. Él le dijo a Abraham, yo estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pacto. En Éxodo capítulo 6, verso 2, dice que Dios le habló a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, yo le aparecí a Abraham, le aparecí a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros en la cual habitaron. Dios siempre repite el concepto del pacto. Déjenme decirles una cosa, hermanos, que el concepto del pacto es algo supremamente importante. Eso gobierna toda la interpretación de la Biblia, el concepto del pacto. De hecho, cuando celebramos la cena del Señor y comemos ese pedacito de pan y esa copita, hermano, eso representa el pacto. El Señor dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Estamos recordando que somos parte de un pacto. Estamos en un pacto que Dios hizo y selló con la sangre de Cristo. Por eso Él puede decir, yo soy Jehová, Dios. Dios hizo un pacto, hermano. Pero además de que Él tiene derecho, porque Él es Dios soberano, tiene derecho porque hizo un pacto con nosotros. Él tiene derecho sobre su pueblo porque nos ha redimido. Ezequiel 16. Yo no lo puedo leer ahora, pero ustedes lo pueden leer después. Yo solo se lo voy a, les voy a hacer referencia. Este es un capítulo supremamente dramático, porque allí Dios ilustra la relación con Israel, como que si Israel era una niña que la dejaron abandonada en el camino, en sus sangres. Dice, cuando te encontré, estabas envuelta en tus sangres, te habían dejado tirada en el camino. Yo te encontré, y te limpié, y te puse nombre. Y yo te sustenté, y te hice hermosa, y te vestí, y te hice mía, dice el Señor. Así es como Él ilustra la relación con su pueblo, Ezequiel 16. Y fuiste mía, dice el Señor.
fuiste mía.
Y cuando estabas en tu sangre, yo te levanté y te dije, vive, vive. Y te saqué de tu sangre. Él lo que está haciendo, hermano, ahí es ilustrando de una manera dramática lo que él hizo con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Lo sacó de Egipto cuando eran esclavos, lo redimió. Eso es lo que leemos aquí en el capítulo 20, verso número 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De casa de servidumbre. Tú eras siervo, esclavo. Estabas muerto. Ahora nosotros también, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos. Seguíamos la corriente del Dios de ese siglo, haciendo los deseos de nuestros corazones, que eran deseos perversos, lejos de Dios. Muertos. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Nos encontró en nuestras sangres, tirados en el camino, perdidos. Una llaga podrida. Así dice Isaías. No hay cosa sana en él, sino hinchazón y podrida llaga. Así representa Dios a la gente sin redención. Y así nos encontró el Señor. Por eso es que hace falta conversión. Por eso hace falta redención. Dios nos libró de la cautividad del pecado. Y ahora Él dice, según las palabras de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, vivíamos en la ignorancia, vivíamos en las tinieblas, vivíamos en el pecado, vivíamos en la mentira. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y la razón, Pedro dice, en el verso 18, sabiendo, 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Rescatados, redimidos. Ese es el derecho de Dios, hermano. Dios tiene derecho. Él es Dios, Él hizo pacto con nosotros y Él nos redimió. Somos suyos, somos su herencia aquí en esta tierra. En esta tierra no hay nada que a Dios le interese, hermano. Absolutamente nada. ¿Qué le podemos dar a Dios aquí en esta tierra? Pero a Dios le interesa algo, su pueblo. Él cuida de su pueblo. Él ama a su pueblo. Porque Él envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por su pueblo. Él vino a rescatar a sus ovejas. Eso es lo que Dios cuida desde este mundo, hermano. Dios cuida de su pueblo. Y por eso es que este pueblo, hermano, en medio de sus flaquezas y en medio de sus luchas, no se detiene, sigue adelante, sigue adelante. ¿Saben qué me impresiona? Me impresiona profundamente, hermano, leer los 7 mensajes que Cristo le envía a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y de esas 7 iglesias, hermano, una de ellas ha perdido su primer amor. Otra tiene el nombre de que vive y está muerta. Otra es tibia y el Señor dice, te voy a vomitar de mi boca. Otra dice que tiene allí la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaam. Hermano, eso parece un desastre. Pero el Señor anda en medio de sus iglesias. Dice que Él nos amó y nos lavó con su sangre. Ahora, de esas 7 iglesias, las 2 que mejor están son la iglesia de Esmirna. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, tú eres pobre, pero eres rica. Y vas a sufrir, y te van a perseguir, y van a meter a muchos de vosotros en la cárcel, y los van a matar, pero persevera hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, es una iglesia en buena condición espiritual, pero ya el Señor le está diciendo, vas a sufrir, y no tienes muchos recursos tampoco. La otra iglesia que está en buena condición en la iglesia de Filadelfia. Pero a esa iglesia el Señor también le da halagos, no le dice nada, nada negativo. Pero le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La manera en que la describe es como una iglesia que no tiene mucha fuerza. Pero no está hablando de fuerza espiritual, está hablando de que no tiene fuerza en el mundo. En este mundo, hermano, nosotros nunca vamos a tener influencia. Como dijo alguien, si tú eres cristiano, si tú eres siervo de Dios y el mundo comienza a hablar bien de ti, algo anda mal. Es así, hermano, como el Señor lleva adelante su obra. Es así como Cristo vivió. Cristo vivió despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto. Y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué le parece esa descripción de Cristo? Ahí la gente ama a Cristo y admira a Cristo y lo ponen en la primera plana de la revista Time y de la revista Life y hacen películas de Cristo porque lo admiran. En realidad no lo admiran, hermano. No lo conocen. Y lo mismo sucede con el pueblo de Dios. Pero Dios sí ama. Dios ama. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios tiene derecho. ¿Cómo nosotros no lo vamos a adorar? Pero así como Dios es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Nosotros podemos decir, Dios mío. Pero no por la costumbre que tiene la gente de decir, Dios mío, le sale de una manera emocional, de una manera costumbrista y a veces pagana. Sino podemos decir, Dios mío, Él es nuestro Dios. Podemos adorarlo. Bendito sea su nombre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres nuestro Dios, porque nosotros somos tu pueblo. Tú eres Jehová, nuestro Dios, que nos sacaste del mundo, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nos redimiste, nos perdonaste. Gracias, Padre. Gracias. Bendito sea tu nombre. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.